Está aquí, que es Rosa Díez. Hola, Rosa, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Rosa Díez Glés, desde su tuit, que esta semana ha escrito los tuits con la Rotaflé, porque la Rotaflé es una radial, parecida a una radial, porque ha sido contundente, muy interesante todo lo que ha escrito. Yo he elegido tres. Tienen relación con Pedro Sánchez, con las elecciones. Son a favor todos, como podéis imaginar.
A favor de lo mejor para España.
Sí, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, este. Defender la igualdad. Dice Sánchez en el debate de televisión española que le preocupa la igualdad de género. Más le valdría defender la igualdad de todos los españoles, hombres y mujeres, ciudadanos de derecho todos. Claro que para eso tendría que romper con los supremacistas, golpistas, proetarras y bolivarianos. Bueno, él ha dado a entender que le gustaría, o me ha parecido a mí, que lo que le gustaría es pactar con los amigos de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que tú has leído esta mañana la entrevista del País de Hoy.
Sí, sí.
Lo de Ciudadanos es como el capote para despistar. Realmente a él lo que le gusta, y por eso hizo con ellos la moción de censura y por eso coquetea con ellos todo el rato, son los golpistas, los proetarras y los bolivarianos. Es, en fin, la gente con la que él se siente cómodo, pero eso está demostrado. No es que lo diga. La gente hay que juzgarla por lo que hace, no por lo que dice, ¿no? Y a este se le puede juzgar ya por lo que ha hecho. Pero fíjate tú que esto de la igualdad de género que tanto repite, para él es un latiguillo propagandístico que se utiliza, que lo utiliza para, no para defender la igualdad real entre hombres y mujeres, sino para negarle esa voluntad al resto de fuerzas políticas. Es que este hombre no tiene ninguna convicción, nada en él es convicción, todo es propaganda. Bueno, la única convicción es que trabaja para seguir en el poder como sea y con quien sea. Pero es que, en fin, es que es muy destacable, ¿no?, que este tipo, que no defiende la igualdad, la libertad básica, y la igualdad básica que es la libertad de movimiento y la libertad de expresión, que todos los españoles podamos movernos con libertad y hablar con libertad en cualquier rincón de España, pues hace bandera de la igualdad de género. Es que es un farsante y hay que destacarlo.
Otro dice, hablando del documento, en el debate exhibe un documento que es un documento falso, bueno, reconocido como tal. Y dices, en cualquier democracia del mundo, un presidente como Sánchez hubiera tenido que dimitir tras exhibir un documento falso en pleno debate. Pero para quien es capaz de pactar con proetarras y golpistas, mentir es considerado pecado venial. La verdad es que lo justificaba hoy el señor Ábalos diciendo, bueno, que
no,
sí.
Ábalos,
bueno,
lo que reconocía es que era falso.
Sí,
a ver, bueno, es que en Estados Unidos le ponen un impeachment a cualquier presidente por cosas menos en fin, demostrables que esta. Es que la Junta de Andalucía ya tenía que haberle denunciado ante los tribunales. O sea, es que no se puede tener... ¿Os acordáis de aquella frase de Rubalcaba? España se merece un gobierno que no le mienta. Pues claro, es que claro, lo que pasa es que, como lo hemos visto pactar con proetarras y con golpistas, pues que mienta parece que se ha convertido en una cosa que es de carácter menor. Y es que no hay nada peor que la mentira, ¿no? Y este no miente más porque no tiene más tiempo. Estáis, porque no le ha dado más tiempo, vaya, estáis hoy hablando de cómo ha mentido respecto de la EPA, pero es que la EPA, si le damos más tiempo, le va a salir bien porque se la va a encargar a Tezanos. Si es que en cuanto pueda, se la encarga a Tezanos para que le salga a su gusto. Y claro, es que esto es lo terrible, tener un mentiroso patológico que miente, sobre todo en el gobierno de España. ¿Cómo te vas a fiar de un tipo así?
Las papeletas de Pedro Sánchez es otro... En cualquier democracia del mundo, un presidente como Sánchez hubiera tenido que dimitir tras exhibir... Ah, no, perdona, ese es el que acabo de leer. No, pues me habéis puesto los dos en el mismo. A ver, ¿dónde está
allí?
Hay
un tercero que está muy bien.
A ver, ¿cuál es el tercero?
Es muy descriptivo, ¿no? Que a Sánchez se le puede votar el domingo con cuatro papeletas, ¿no? La del PSOE, la de Otegi, la de Junqueras y la de Puigdemont, porque han constituido una especie de UTE de los enemigos de España. Y es que esto es una realidad, lo estamos viendo en estas dos semanas. Sánchez no para de sumar apoyos. Todos los enemigos de España quieren hacerle presidente. O sea, todos, ¿eh? Le piden allí, le ofrecen sus votos y tal. Entonces, bueno, se le puede votar con cuatro papeletas. Bueno, la de Podemos ya la ha explicado él hoy en esa entrevista que hemos visto hoy en El País, que también que les quiere llevar al gobierno, ¿no? O sea, no para de sumar los apoyos de todos los enemigos de España. Y yo creo que eso, pues, en fin, define mucho lo que tenemos que hacer los españoles que queremos la España constitucional y democrática. La paleoizquierda, o la autodenominada izquierda, ese conglomerado en el que están todos los enemigos de España, desde los terroristas hasta los golpistas, ha convertido estas elecciones en un plebiscito en el que no se vota derecha o izquierda, se vota la España constitucional, la España democrática que conocemos, o el caos, la desunión y la ruptura de esa España constitucional. Eso ha sido mérito de la autodenominada izquierda, ¿no? Y durante esta campaña, pues lo hemos visto con toda claridad. No es que Sánchez les escoja, es que además ellos le escogen a él. Claro, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? O sea, ¿por qué quienes quieren destruir la democracia española, y lo han demostrado con un golpe en Cataluña, con 900 crímenes en el País Vasco, defendiendo a Maduro, la dictadura de Maduro en España, ¿por qué quienes quieren destruir la democracia española quieren a Sánchez de presidente? Si el peligro es Sánchez, no son ellos.
¿Habéis leído la entrevista en el diario El País de Sánchez? Gistao, ¿sacas alguna conclusión de ella?
Saco un par de conclusiones. Primero, me llama la atención el cuidado con el que el periódico cuida a Sánchez, me refiero, porque tiene mucho...
¿Te llama la atención?
Sí, que es, el propio periódico es consciente de que tiene que hacer grandes esfuerzos para evitar que su entrevistado meta la pata. Ah, dicho así, porque es una entrevista evidentemente pensada para ayudar, pero el material humano del que disponen es tan volátil, tan poco fiable, que el entrevistador va encauzando la entrevista para evitar que meta la pata. Eso me llama la atención. Y otra, ¿no? Tanto la talla de estadista, de presidencial, digamos, que Sánchez, con la asistencia de este periódico, ha intentado formarse durante estos meses sin que ha podido hacerlo y que fue el único objetivo de gobierno, como las diferentes mitologías del folclore histórico español que Sánchez va a curar, me refiero a la extrema derecha, pues hay una gran simbiosis entre este periódico que me parece, además, una versión repetida como farsa de la que ya hubo entre el felipismo y el viejo país.
Y, Salvador, ¿quién va a ganar en Cataluña? ¿Quién tú crees?
Bueno, podría ganar o el PSOE o Esquerra Republicana. Yo no creo que esto sea ninguna novedad para nadie. Y en el fondo, como dice Rosa, pues tampoco es que haya tanta diferencia. Pero yo supongo que a última hora, Esquerra Republicana va a sacar algún diputado más porque le beneficia la ley electoral. No, es igual para todos, pero digamos que en el caso de Esquerra, pues el voto más rural. Puede ser que el PSOE saque algunos más votos y en cambio Esquerra Republicana tenga algunos diputados más.
Yo creo que la noche de electoral va a haber una corrección de encuestas que va a ser la pera. Por supuesto,
yo estoy de acuerdo contigo.
Por supuesto que todos los encuestadores dirán que ellos han acertado, que los que se han equivocado son los españoles cuando han ido a votar.
Los encuestadores son muy cautos, ¿eh?
No, Rosa, dirán que el voto indeciso a última hora, como había un 40%, pues ha cambiado.
Aquí está pasando una cosa que, a ver, todo el mundo hace la atribución de escaños con recuerdo de voto. Y aquí hay un fenómeno que es Vox, que no tiene recuerdo de voto. Por tanto, toda atribución que se haga pensando en el recuerdo de voto, pues es una atribución falsa. Rosa, luego hay otra cosa, os he oído hablar a la mañana, en fin, toda esa cautela de los votantes de Vox y tal, el voto útil y todas estas cosas. Oye, chicos, que es que en Andalucía las encuestas postelectorales demostraron que el voto de Vox era muy transversal, que le quitaban más a Podemos y a Ciudadanos que al PP. Encuestas postelectorales,
Pero hay una cosa que todo el mundo tiene que entender, que es que la democracia no solo es votar al que prefieres, sino votar al que prefieres entre los que hay. Y entonces, el votante de Vox, el votante de cualquier partido, de los que se presentan el domingo a las elecciones, tiene que pensar dos cosas. Primero, ¿cuál es su preferencia natural? Y luego, ¿cuál quiere de ellos que gobierne? Y entonces, en esta doble reflexión, yo me imagino, y estoy de acuerdo en la transversalidad, en la procedencia del voto de Vox, pero yo me imagino que una persona que ha llegado a la conclusión, finalmente, de que quiere que Vox o Santiago Abascal presidan el gobierno de la nación, tiene que pensar en también en quién no querría que lo presidiera, en quién de los que está tiene claro. más opciones de
el voto útil.
Claro, sí, esto es una reflexión.
Eso es igual, demasiado es, alambicado y bueno, tiene pero, poco que ver con no, pero, las nuevas generaciones, pero, chicos, Rosa, que lo de la izquierda sí, y la derecha clásica sí, no tiene no nada existe, que ver con Rosa, todos esos no, mira, millones de jóvenes ya, que van a votar lo ya, que les dé la
igual,
gana.
Igual hay una cosa, supuesto, hay una cosa que deberíamos empezar ya a aceptar, que es que lo que se ha terminado ya es que los medios de comunicación, los intelectuales, los oradores tengan un valor predictor. La gente hace lo que le da, la gente hace lo que le da la gana.
Efectivamente.
Pero cuando hablabas antes de las encuestas, es verdad que los responsables de esas encuestas se han curado en salud
han sido muy prudentes.
Claro, han puesto por delante, a pesar de que bueno, pues
sí, pero atribuyen escaños y en todas dicen quién va a ganar y quién suma.
Pero Rosa,
y tal.
Se han curado mucho en salud diciendo que hay mucho porcentaje de voto indeciso. Bueno, y sobre todo, en el espectro político que más puede agitar el tablero, o sea, en el centro de
chicos. Pues permitidme.
Lo que puede, bueno, cambiar.
Ya no estamos bien, Carlos, las que ya te quieres ir.
No, es que son I-46. Bueno, es que no, tengo un montón de...
No te agrada res,
No me agrada, pero tengo un montón de cosas. Que no sé qué. Además, es que me he metido en el mapa a ver dos ríos.
¿Todas las catalanas pones un acento así para el peor? Que es que yo no
consigo.
Habla,
no,
la intimidad.
Hablo catalán.
Habla
pero
habla
es verdad que habla
con
catalán
acento.
Sostres o es
no, no,
algo.
Habla,
o,
habla.
O pone así la boca.
No, que, oye, yo. Que el día que yo lo conocí, que no lo conocía, estaba en un restaurante, había llegado él antes y me empezó a hablar en un catalán de Mataró perfecto. Ajá. Y yo pensé, esto es una broma de Arcadi Espada, que me ha puesto uno que se parece, que hay una cámara oculta. Y yo estuve, hasta que llegó Arcadi, estuve dudando de si realmente soltarme es en la conversación y disfrutar de Herrera.
Te lo digo porque yo a veces hablo ruso, pero no es exactamente ruso.
No, eso. Ahora me he metido a ver Dos Ríos. Porque hacía, madre mía, cómo ha cambiado Dos Ríos. De Poblet ya no tiene
es
nada.
Es que no queda nada. No. Solo quedan las alarmas.
He visto. Solo queda tu recuerdo, Arcadi.
Entonces, Orrius tampoco lo conoces, ¿no?
No. Yo menos de 1 millón de habitantes me pone muy nervioso. Y aparte ya ves la ley electoral lo que hace.
Oh, pues entre Orrius y Dorrius hay la verdad, el bosque de Orrius, que es un sitio maravilloso. Eso está entre
que yo asfaltaría, ya te digo.
Sí, no, ya me faig càrrec.